conexión, nota en el aire. Bueno, quiero contarles, teníamos interés de charlar un poquito sobre las elecciones que se han desarrollado a nivel provincial aquí en la provincia de Santa Fe, en otras provincias como las provincias de Córdoba, tenemos algunos datos al respecto, y también vamos a enfrentar las elecciones nacionales en este sentido. Y queríamos saber un poquito cómo ha sido el trabajo y cómo ha sido la posibilidad y de disponer y acercarse a las votaciones a través de los documentos de las personas que se autoperciben como no binarias, ¿no? Es por eso que estamos en comunicación con la Dirección Nacional de Derechos y Diversidad Sexual y de Géneros de la Nación, y tiene la amabilidad de atendernos su director, Maggie Fernández Valdés. ¿Cómo estás, Maggie? Muy buenos días. Gracias.
Hola,
por
¿qué tal?
Recibirnos.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Aquí Gabriela Bruno, Pilar Guala y todo el equipo. Bueno, tenemos algunos datos de la cantidad de documentos o de trámites realizados por personas que se autoperciben como no binarias a nivel nacional, más o menos los últimos datos de números de 1044 documentos era lo que manejábamos. No sé, Maggie, si podés actualizar esta información, ¿no?
Sí, exactamente. El Ministerio del Interior, el RENAPER, viene publicando en mayo de cada año, que es cuando se cumple un aniversario de la Ley de Identidad de Género, un informe con el detalle de la cantidad de rectificaciones registrales, y efectivamente el informe de este año arrojó 1.044 personas que habían rectificado su DNI a X. Ahí sí es muy importante tener en cuenta que la rectificación registral en nuestro país, a partir de la Ley de Identidad de Género, es un derecho y no una obligación, y esto quiere decir que también hay personas que tienen derecho a ejercer libremente su identidad y expresión de género, y quizás eligen no cambiar su DNI.
Uh-huh. Y no cambiarlo, claro.
Y estas personas están en condiciones de sufragar, ¿no?, de votar.
Sí, exacto. Uh-huh. O sea, esta es la primera elección presidencial, digamos, en donde va a haber personas con DNI con X, porque el decreto es del 2021 de julio, uh-huh. Con lo cual ya hubo ahí una elección en el mismo 2021, pero no a presidente. Entonces es importante tener en cuenta que para poder votar, digamos, uno tiene que tener una versión igual o posterior a la que figura en el padrón. Uh-huh. Esto quiere decir que si una persona todavía no rectificó sus datos, por ejemplo, y lo quiere hacer, lo puede hacer y puede ir a votar con su nuevo DNI.
¿Maggie, es un procedimiento sencillo, digamos, hacer la rectificación del documento, o la gente por ahí tiene temor a que esto sea engorroso, que el trámite sea muy, muy complicado? ¿Cómo es exactamente?
Bueno, el trámite varía mucho a lo ancho y a lo largo de nuestro país. El trámite consta de dos pasos, para decirlo de manera sencilla, que es, en primera instancia, rectificar la partida de nacimiento, y una vez que UNE rectificó su partida de nacimiento, puede ir a tramitar el nuevo DNI, que la recibe rectificada, ¿no? Uh-huh. Es importante tener en cuenta que a partir del decreto 476, que es este que incorpora la X, en la rectificación de la partida de nacimiento, las personas podemos poner lo que queramos en el campo sexo, podemos dejarlo vacío, no consignarlo, ponerlo indefinido, poner lesbiana, marica, lo que queramos, y luego esta partida de nacimiento en el DNI se traduce en la X, digamos. Uh-huh. Esto es importante porque la Ley de Identidad de Género, que tiene 11 años en nuestro país, nunca fue pensada de manera binaria. De hecho, este decreto se apoya, es un decreto reglamentario de la Ley de Identidad de Género, con lo cual, nada, es notable observar cuán de avanzada fue una ley que ya tiene 11 años.
Uh-huh. Claro. Y cuando vamos a observar el padrón, cuando queremos chequear los datos, se incorporó género, se incorporó sin especificar, ¿no? Masculino, femenino y sin especificar. Ahí no sería interesante modificar esas categorías. ¿Cómo lo observás vos?
Sí, el decreto 476 incorpora varias categorías, entre ellas sin especificar, y justamente lo que viene a hacer es abrir la posibilidad que había hasta ahora en nuestro país, en la que la rectificación registral solamente podía hacerse para pasar de S a M o de M a S. El decreto viene a romper con esa dinámica y a posarse también sobre una lógica que ya venía teniendo nuestro país con otras cuestiones, Por ejemplo, no sé, podemos pensar en la legalización del aborto, que el texto de la ley habla de personas gestantes y no de mujeres. Digo, nuestro país viene teniendo una trayectoria ahí en el pensar políticas públicas por fuera de los binarismos, que un poco este decreto viene a consolidar algo de esa práctica, ¿no?
Claro, porque antes era, incluso creo que antes era sexo, ni siquiera género. Ahora es género masculino, femenino y sin especificar. Tal vez se puede avanzar a futuro con otras instancias, ¿no?
También. En el DNI sigue diciendo sexo, pero sí es interesante pensar en el diálogo con otras legislaciones u otras políticas públicas que también vienen abonando a esta dinámica de pensarlo por fuera de los binarismos,
claro.
Que en este caso estamos hablando de los binarismos de género o de sexo, uh-huh. Pero que también sabemos que el pensamiento binario, por decirlo de alguna manera, excede también lo que tiene que ver con sexo y género, digamos.
Sí, sin duda. ¿Sabés que, Maggie, que en Santa Fe hubo elecciones y en Córdoba también hubo elecciones la semana pasada? Allí sí. En Córdoba estaban habilitados 57 documentos no binarios y en Santa Fe 47, en la provincia de Santa Fe, ese es el dato por lo menos que ha surgido. ¿Sabés si hubo algún inconveniente, si hay provincias o regiones que tuvieron o tienen inconvenientes las personas para enfrentar esta instancia? ¿Cómo lo manejan ustedes a nivel nacional?
Mira, con anterioridad al inicio de las elecciones estuvimos articulando junto con el Ministerio del Interior para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en las elecciones. Sabemos, en todas las provincias, digamos, sabemos que muchas veces se presentan inconvenientes, sobre todo, como decíamos antes, como la Ley de Identidad de Género, la rectificación registral es un derecho y no una obligación. Uh-huh. Uno de los principales problemas que sigue habiendo aún a 11 años de la ley es el tema del trato digno y del respeto por el nombre que las personas elegimos para usar, los pronombres y demás. Uh-huh. En las elecciones eso sucede mucho.
Uh-huh. Claro.
¿Las autoridades de mesa se han capacitado? ¿Vos cómo lo ves a esto?
Bueno, ahí hay un trabajo también muy articulado con toda la dinámica de fiscales, partidos políticos y demás, que sabemos que viene habiendo notables avances y que hay una transformación profunda en la lógica en la que se articulan diferentes organizaciones LGBT y más, partidos políticos y demás, en relación a incorporar ciertas perspectivas que quizás antes quedaban por fuera, y que en ese sentido, aparte del rol del Estado, que es clave en relación a garantizar el cumplimiento de la ley, también hay un rol ahí articulado con las organizaciones sociales y políticas en relación al acompañamiento también y la transformación en el rol de los fiscales en las escuelas y el cumplimiento de la ley.
Claro.
Maggie, vos hacías referencia a que destacabas en reiteradas ocasiones esto de que lleva 11 años la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país. ¿Vos percibís que hay una aceptación ya social, digamos, que ya hay un cambio cultural y que esto no se podría modificar, digamos, si hay otros discursos que operan, porque hemos visto, ¿no?, en campaña que también hay discursos que rechazan estos avances, ¿no?, en derechos, en materia de derechos. ¿Vos qué observás en la juventud, a nivel cultural, digamos, ya ese cambio tiene arraigo o todavía falta?
Bueno, es un mix, ¿no? Me parece, como sí sabemos que vienen avanzando los discursos de odio y que las propuestas de derecha en nuestro país y a nivel mundial vienen abonando a discursos que quieren hacer retroceder a las políticas de géneros y diversidad. Sabemos que ahí es importante siempre dar pasos hacia adelante y estar firmes en relación a no ceder, digamos, un campo de disputa en relación a avances que la Ley de Identidad de Género ya consolidó. Uh-huh. Nuestro país en ese sentido es vanguardia a nivel internacional y siempre es muy observado por otros países, sobre todo en la región, pero a nivel general también, en relación a cómo venimos avanzando a políticas como, no sé, contar con un cupo laboral travesti trans. Yo creo que ahí también resulta clave entender y pensar que el surgimiento de los ministerios de mujeres, géneros y diversidad en Nación y en muchas provincias de nuestro país es el resultado de un movimiento transfeminista y feminista y LGBTI más articulado y sólido. Entonces me parece que el principal garante para el no retroceso en relación a los derechos sigue siendo la organización política y en ese sentido sí, sin ninguna duda, mucha confianza en relación a lo sólida que es esa organización política y a saber que cuando hay que resistir, digamos, y contrarrestar estos discursos de odio, aparece con eficacia, digamos.
Uh-huh. Justamente sí. Vos das en un punto esencial, digamos, que es la participación política, la presencia del Estado, la formación, la capacitación en los organismos y en los agentes públicos del Estado. ¿Qué pasa en los ámbitos privados? Porque sabemos que ha habido dificultades, por ejemplo, o dilación en cuanto a la capacitación, como por ejemplo la ley Micaela para los organismos judiciales, algunos organismos privados que se han resistido a esta formación, algunos inconvenientes que se ha generado. ¿Cómo ven ustedes desde la Dirección de Protección de Derechos y Diversidad Sexual de Géneros esta situación en los ámbitos privados, ya sea medios de comunicación, empresas, bueno, como quieras describirlo?
Mira, nosotros venimos desde que salió el decreto a hoy articulando con diversos espacios privados y públicos el decreto 476. Una de las cuestiones que incorpora en su artículo 10 es que asigna al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad la tarea de capacitar a máximas autoridades de distintos organismos. A la fecha ya capacitamos 170 máximas autoridades y 600 trabajadores y trabajadoras de lo público a nivel municipal, provincial y nacional. Y aprovecho también para comentarles que está disponible un nuevo curso virtual tutorado para continuar con estas capacitaciones. Uh-huh. Y de la mano con esto venimos articulando fuertemente con el sector privado, tratando de tender puentes y hacer articulaciones en relación a la actualización de sistemas principalmente, y que, por ejemplo, no sé, a la hora de comprar un pasaje de micro, de avión o de lo que sea, las personas que tengan, agarro esto de ejemplos simplemente, pero las personas que tengan DNI con X puedan transitar su vida cotidiana con la misma naturalidad con la que la transita otra persona. Sabemos que todavía falta mucho para hacer en este sentido, en lo privado y también en lo público, pero venimos trabajando y articulando con capacitaciones y disposición en el acompañamiento de la adecuación de sistemas con mucha intensidad.
Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Vamos a estar actualizando la situación de caras a las elecciones. Bueno, 1044 documentos con X no binarios, digamos, veremos en los próximos días qué ocurre, ¿no es cierto? Podemos pedirte y a través de tus organismos de prensa que nos actualicen. No siempre es sencillo, no siempre tenemos la posibilidad, digamos, de hablar con autoridades nacionales en los medios del interior del país. Así que muchísimas gracias por la atención. Así que desde Nacional Santa Fe queremos agradecerte a vos y a todo tu equipo la disposición, y estamos aquí para informar y para comunicar lo que así ustedes deseen y necesiten, ¿sí?
Bueno, muchas gracias y a disposición para lo que necesiten.
Gracias.
Muchas gracias. Era Maggie Fernández Valdés, directora de Protección de Derechos y Diversidad Sexual y de Géneros del Ministerio de Igualdad de la Nación. El tema documentos no binarios para estas próximas elecciones y un poco toda la actualidad y la política en general que se está llevando a cabo y que, bueno, impacta en los cambios culturales, necesita de la adecuación y la captación por parte de la sociedad en general de esta realidad, que para muchos y muchas personas son absolutamente indispensables para sentirse dignos y sentirse respetados. Vamos a un pequeño separador y después con Pablo charlamos y Pilar en el resto de esta propuesta.
En la fábrica, en el campo.